¿Tienen alguna duda? Que lo sepáis. Vale. Hablamos en la semana pasada que la primera vez que sale o que surge el concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Es en el informe Brundtland. El informe Brundtland es un documento que surge en una reunión, o sea, vamos a ver a lo largo del tema, sobre todo el tema 2, que es está un poco más relacionado con esto, vamos a ver cómo nos hablan de que hay diversas o hay varias reuniones en temas de desarrollo sostenible y medio ambiente. Pues en una de ellas se genera un informe, es como una especie de resumen, y este informe es el informe Brundtland, que es la primera vez en la cual se habla de... ¿alguien oye algo? Sí se oye el refresco. Vale, donde se habla por primera vez del concepto de desarrollo sostenible. Acordaos que el concepto de desarrollo sostenible era ese, seguir desarrollándonos a nosotros mismos, pero teniendo en cuenta las generaciones futuras, o sea, desarrollar tus necesidades esenciales, teniendo también en cuenta las generaciones futuras, ¿no? Que las generaciones futuras puedan tener las mismas ventajas o las mismas condiciones de vida que has tenido tú. Vale, decíamos que el concepto de desarrollo sostenible era un concepto como que en alguna ocasión se había considerado como ambiguo o un poco controvertido, ¿no? Porque no especificaba qué consideraba eso de necesidades esenciales, también se preocupaba por las nuevas generaciones y había corrientes que decían que esto no tenía sentido porque al final era gente que todavía no existía, ¿vale? Y todas las cosas por las que había sido muy criticado el concepto de desarrollo sostenible es por la idea o por dejar o apoyar la idea de que nos podemos seguir desarrollando. Bueno, esto es una parte y luego veíamos que en el informe Brundtland, en el concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Hace hincapié en 4 puntos importantes que os tenéis que saber de cara al examen, ¿vale? Es el tema de la mención a las generaciones futuras, ¿vale? Y es lo que decíamos, que no solo tenemos que tener en cuenta la gente que vive hoy en día en la Tierra, sino que tenemos que tener en cuenta la gente futura que va a tener, que va a venir, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta y que no tenemos que acabar con los recursos porque después de nosotros viene más gente. Otra de las cosas importantes que se comentaba en el informe Brundtland es el tema de respetar los límites. ¿Qué límites? Por los propios marcados por la naturaleza. De ahí que nos diga el desarrollo sostenible que ok a desarrollarnos, pero teniendo en cuenta que, hay unos ritmos, o sea, la naturaleza está todo el rato activa y todo el rato está intentando eliminar nuestra contaminación y generando nuevas materias que nos puedan servir a nosotros, todo. El problema que estamos teniendo actualmente es que nosotros generamos, gastamos y producimos más que tiempo le da a la Tierra reorganizarse, ¿me explico? Entonces, que dice que hay que seguir los límites o los ritmos que nos tiene puestos la naturaleza, ¿vale? O sea, no hay que ir más rápido que ella, sino que hay que dejarla ese proceso de reorganización para que realmente funcione. Equidad, acordaos que también esto era muy importante, el concepto de desarrollo sostenible, ese anteponer las necesidades a los más desfavorecidos, ¿no? Decíamos que era bastante, o sea, que algo muy novedoso del desarrollo sostenible es que no solo se preocupa por el medio ambiente, sino que dice, oye, nosotros que estamos en países desarrollados vamos a dejar de desarrollarnos y dejar de crecer y dejar de inventar, vamos a parar y vamos a preocuparnos por esos otros que no tienen ni las necesidades mínimas para vivir, ¿no? Un poco extender la mano a ese colectivo que no tiene las mismas oportunidades que nosotros, ¿no? Y bueno, y esa finalidad de bienestar de las personas y de las comunidades. También decíamos que se estaba cambiando el concepto, ¿no? Que antes el concepto de calidad de vida estaba totalmente relacionado a temas económicos, ¿no? Que una persona vivía bien o mal en función de la cantidad de dinero que tenía, pero que ahora ya todo esto estaban empezando a primar más otros componentes que no fueran el dinero o el estatus o la situación económica de una persona, ¿no? O sea, ya estábamos hablando de un bienestar a un nivel de medio ambiente sano, unas zonas verdes en las que estar, unas necesidades mínimas cubiertas, ¿vale? Todo eso es lo que hablamos en la otra clase. ¿Hasta aquí bien? ¿Me seguís bien hasta aquí? ¿Os suena todo? Vale. Como decíamos también, que esto ya me adelanté el otro día en clase, hay una serie de detractores que no están de acuerdo con estos, con los conceptos o con los puntos que defiende el desarrollo sostenible, ¿no? Pues, por ejemplo, decíamos que niegan la posibilidad de que seres no nacidos sean titulares de un derecho. Recordad que el desarrollo sostenible defiende que no solo tenemos que tener o preocuparnos por nosotros, sino que tenemos que tener en cuenta las generaciones futuras, ¿no? Y pues hay detractores que dicen que qué sentido tiene esto si es gente que todavía no existe, por lo cual no tiene ningún derecho al que tengamos que respetar, ¿vale? Y todos los detractores lo que dice es que el ser humano normalmente no es capaz de ponerse de acuerdo en ningún momento cómo vamos a crear un sistema planetario capaz de garantizar la justicia intergeneracional, si normalmente en temas más banales los países ni dentro de un mismo país somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a crear un sistema planetario en el que todos rememos en la misma dirección? ¿No? Acordaos de lo que hablábamos de piensa localmente y actúa global. No, actúa localmente y piensa lo global. O sea, al final el desarrollo sostenible o el medio ambiente hay que intentar conseguir que todos pensemos de la misma forma o que tengamos los mismos objetivos para conseguir que la situación mejore, ¿no? Y el libro o estos detractores dicen que eso es imposible, ¿no? Que no va a pasar porque hay otra serie de cosas que no lo hemos conseguido, ¿vale? Y también recalca que hay en algunos países ya como Alemania, Estados Unidos o Bélgica, donde el tema de las generaciones futuras y sus derechos ya tiene un rango constitucional, o sea, ya está metido en la Constitución, ¿vale? Luego el libro nos pone el ejemplo en cuanto al derecho español y nos dice que en el artículo 45 de la Constitución ya se habla de que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, ¿vale? Lo que dice más en ese artículo 45 es que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos y para quienes violen esto, todo esto se establecerán sanciones penales. Al final, es una pena, ¿no?, en cierto sentido, pero el ser humano solo funciona si interviene el dinero. Entonces, lo que se decidió en España es para todas aquellas empresas y todos aquellos que se salten el tema de contribuir a un medio ambiente sano, tienen que pagar determinada cantidad de dinero. ¿Qué pasa también? Que el problema de todo esto es que aquellas empresas que tienen dinero prefieren pagar y seguir contaminando que dejar de hacerlo. Entonces, bueno, es una hoja de doble filo, pero son las medidas que se están adoptando a día de hoy. Vale, otra de las características que también la hemos visto ya es el tema de la aceptación de los límites, ¿vale? Lo que estamos diciendo es lo mismo de antes, ¿no? Hay que hacer el desarrollo sostenible, dice, ok, desarróllate, ok, cubre tus necesidades esenciales, no queremos decir que pares o que empieces a vivir sin generar ni producir, pero respeta los límites de renovación de la naturaleza. O sea, lo que pone exactamente en el libro es, le pone límites al progreso respetando la posibilidad de renovación de los recursos naturales. O sea, la renovación de los recursos naturales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el problema es que actualmente estamos gastando más que lo que producimos, que lo que realmente se va generando. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y además de que se vayan renovando esos recursos naturales, tenemos que tener en cuenta la capacidad de absorción de los desechos del medio. Como decimos, es verdad, o sea, vivimos en un planeta Tierra que es la pera, porque él se come o destruye nuestros desechos. El problema es que hoy o actualmente estamos generando tanto desecho que a la Tierra no le da tiempo solucionarlo. Entonces, estamos como yendo demasiado deprisa. Entonces, el desarrollo sostenible dice, ok, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero hazlo más despacio, teniendo o aceptando que en el planeta en el que vives tiene unos límites que están relacionados con el tiempo que tienes que respetar. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Y ahora vamos a ver los límites ecológicos, los tecnológicos y los sociales, ¿no? Y es ese, hay que respetar los límites de que nos da la naturaleza en un montón de sentidos. Bueno, y ahora es un momento que se me ha bloqueado la diapositiva. El momento más oportuno. Ahora. Vale. Decimos, en cuanto a los límites ecológicos, lo que dice el libro es que la naturaleza, como hemos dicho, vivimos en un sitio, como yo siempre digo, que es la pera, ha evolucionado hacia unas condiciones hacia unas condiciones que permiten que podamos vivir. O sea, al final, el planeta Tierra se ha ido desarrollando y tiene una serie de cosas que permiten que todos nosotros estemos hoy aquí, ¿vale? Y es que presta servicios tan esenciales para nosotros como el agua, los frutos y los recursos tanto de materias primas y minerales. O sea, realmente el problema es que tenemos que cuidar todo esto. ¿Por qué? Porque todos estos, los aguas, los frutos y todos los recursos en materias primas y minerales tienen unos límites, ¿vale? Requieren periodos de tiempo, ¿vale? Para renovarse, ¿no? Y además, por ejemplo, otra de las cosas que le pasa a la naturaleza es que requiere incluso miles de años para eliminar toda la contaminación radiactiva que estamos nosotros emitiendo. Sin embargo, ellos tardan, el planeta Tierra tarda miles de años en cargarse esta radiactividad y nosotros producimos al minuto, ¿no? Y además, estas cosas pueden resolverse a medio o bien no renovarse como sucede con las materias primas minerales o con los combustibles. Hay cosas que sí que es verdad que sí que se van a poder renovar, ¿vale? Que se van renovando y que van creciendo determinados frutos y determinadas cosas. Simplemente es esperar un tiempo a que se produzca, pero tenemos el problema que hay determinados combustibles o materias primas que una vez acaben no los vamos a cargar. Entonces ahí va a ser cuando venga el problema del petróleo y todo este tema que se va a convertir esto en una guerra mundial. ¿Qué pasa? Que el problema este existe ahora, ¿vale? O sea, es un problema que está relacionado con el ritmo de vida que llevamos ahora el ser humano. ¿Por qué? Porque dice el libro que estas circunstancias, el gastar materias primas o combustibles o generar contaminación, ¿vale? No suponían un riesgo a nuestros antepasados porque las tecnologías que tenían permitían que a la Tierra le diera tiempo de ir recuperándose, ¿vale? O sea, estaba relacionado con comportamientos moderados de exportación y contaminación. O sea, lo que habíamos inventado o lo que habían inventado nuestros antepasados o la moda de vivir, o la forma de vivir de nuestros antepasados llevaba un ritmo más pausado que le permitía al planeta Tierra renovarse. ¿Qué pasa? Que el problema lo tenemos ahora, que ahora estamos en un momento de inmediatez, rapidez y contaminación por minuto, que lo que hace es que no le dé tiempo al planeta Tierra reorganizarse. ¿Me explico? Genial. ¿Vale? Como hemos dicho, actualmente el problema que tenemos es que hemos sobrepasado todo tipo de límites. Estamos totalmente consumiendo todos los recursos y estamos evacuando y estamos generando un montón de residuos. Estamos acabando con las pesquerías, estamos acabando con los bosques, estamos acabando con todo porque estamos gastando muchísimo más rápido que a la Tierra le da tiempo producir. ¿Vale? Y además todo eso está muy relacionado con los estilos de vida dominante, con el tipo de vida que llevamos ahora. ¿Vale? Producimos una cantidad de desechos, o sea, yo alucino porque yo compro Mercadona. Y normalmente tengo Mercadona, pero bueno, cualquier supermercado, pero me voy a centrar en lo que yo conozco. Y es que absolutamente toda la verdura, yo entiendo que ahora por el COVID puede llegar a tener un sentido, pero antes del COVID también era así. Todo viene envuelto en plástico, todo viene envasado, todo viene, o sea, las Coca-Cola ya viene en un paquete de plástico, los tomates en otro paquete de plástico, las judías, o sea, todo, o sea, lo que luego produce, o sea, yo cada vez que hago la compra, luego genero una bolsa de plástico que es brutal, porque todo está súper, súper facturado, no sé si me explico. ¿Vale? Entonces, nuestros estilos de vida dominantes producen tal cantidad de desechos que la cantidad de regeneración del sistema es insuficiente. ¿Vale? O sea, ¿y qué estamos haciendo? Producir un montón de impactos negativos sobre la salud, no solo sobre el planeta Tierra, sino sobre la salud de las personas. Porque si el planeta Tierra empieza a fallar, nosotros vamos a empezar a vivir las consecuencias. Y de verdad, repito que yo lo entiendo, que con todo esto del COVID es necesario tener unos envases y un tal diferente. Y ahora puedo llegar a entenderlo. Pero antes del COVID, que ya daba yo esta asignatura y ya comentábamos esto, fue brutal cómo de repente en un mogollón de supermercados hemos visto como todo va en plástico, todo va envasado, todo lleva un plástico del otro plástico. Entonces, eso genera un mogollón de desechos que es súper contaminante porque a la Tierra no le da tiempo cargárselo. Si no fuera por los plásticos no estaríamos tan desarrollados. No todo es malo. No, claro, no, evidentemente no todo es malo. Pero sí que es verdad que se podrían buscar otras opciones que no fueran tan contaminantes. Y repito, y a lo mejor es yo, porque a lo mejor tengo una mentalidad muy verde, que no todo necesita ir en plástico. O sea, no todo necesita ir súper tan envasado. O sea, cuando compraba mi abuela o mi madre en el supermercado, cada persona llevaba su bolsita. ¿Vale? Entonces yo creo que dentro de que es verdad todo lo que decís, un punto menos tampoco pasaría nada. Creo, ¿eh? O sea, es que de verdad es que yo genero mogollón de plástico y en mi casa somos dos. Y es impresionante, todo viene súper envuelto. Entonces, sí que creo que tenéis razón en cierta parte, pero yo creo que es por demás. Es más, ya hay en muchos, el otro día estuve en otro supermercado diferente, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, donde las bolsas eran bolsas de papel, ¿vale? Un poco relacionado con lo que dice Mercedes. Y hay muchos sitios, efectivamente, donde puedes llevar tu recipiente, puedes llevar tu bolsa o puedes llevar tu carrito para evitar usar plásticos. Todas esas opciones B me parecen muy interesantes. Vale, vamos a por los límites tecnológicos. ¿Hasta aquí me seguís bien todos y todas? Yo creo que esto, o sea, es lo que he dicho antes, creo que ahora, por todo el tema de la higiene, y por todo el tema del COVID, por todo el tema de la contaminación, es verdad que esto creo que es en muchas, esto es necesario. Pero es que antes también era igual. Y creo que, ok, contaminación, hay que tener cuidado, higiene y tal, pero es que un poquito menos de plástico tampoco pasaría nada. O otros materiales. Entonces, no sé, creo que es un punto intermedio entre todo. De verdad, creo que es como demasiado. O sea, demasiado plástico en todos lados, envasamos todo demasiado y, bueno, creo que tenéis razón en cierta parte, pero creo que un punto intermedio sería mucho mejor. Límites tecnológicos, ¿vale? A ver, ¿es puesto? No, es que va más lento el chat. ¿Vale? Dice que la conciencia generalizada de todo el tema del medio ambiente y de todo esto se despierta a raíz de la cumbre de Estocolmo. Como he dicho, vamos a ver mogollón de reuniones que van a hablar sobre todo en el tema 2, que es un pelín más denso, donde vamos a hablar de diferentes reuniones que se han hecho para hablar de temas de desarrollo sostenible, ¿vale? Pues como se genera una reunión que lo organiza la ONU en 1972 y se llama la cumbre de Estocolmo. ¿Vale? Y se intenta dar respuesta a este problema de contaminación y este problema de medio ambiente. Y crean o denominan el concepto de principio precaución, ¿vale? El principio de precaución, que se instaura en uno de los primeros países o se habla de las primeras veces en Alemania, ¿vale? Lo que dice es que la sociedad tiene la responsabilidad de evitar el daño ambiental sobre las personas y las comunidades. Y para esto debe planificar cuidadosamente sus acciones, paralizando aquellas dañinas. O sea, esto está muy relacionado porque hablamos mucho, estamos en una época en la que hay mucho invento, se crean muchas cosas tecnológicas, mucha maquinaria, mucha tal, y lo que te dice es que tenemos que actuar desde el prisma de un principio de precaución. ¿Esto qué quiere decir? Hay que intentar, antes de crear algo, cuando hemos creado algo, no solo preocuparnos de que funcione y de que voy a ganar mucho dinero con ello, sino que me tengo que preocupar porque no contamine. ¿Vale? O sea, lo que dice es que las personas tienen la obligación de actuar anticipándose a los daños que podría causar su comportamiento. O sea, me tengo que anticipar a las posibilidades o las cosas que puede provocar dañinas mi situación, lo que estoy inventando tecnológicamente o mi actuación. ¿Vale? La responsabilidad de probar que una actividad es inocua corresponde a aquellos que la promueven. O sea, yo que he inventado una máquina X para conseguir algo, soy responsable de promover, o sea, o de comprobar que lo que yo estoy creando no va a dañar al medio ambiente, ¿vale? Antes de utilizar esa nueva tecnología, ¿vale?, resultados inciertos para la especie humana, la persona que lo está inventando tiene la obligación de examinar otras alternativas, incluidas la de no actuar. O sea, quiere decir, yo genero una nueva tecnología, pero no estoy seguro 100% de que no va a ser dañino en algunos puntos para el medio ambiente y tengo la obligación de no hacer. Ante la duda, no es bueno, pruebo a ver qué pasa. No, ante la duda es mejor no actuar, ¿vale? Y bueno, el último es que la aplicación de ese principio de precaución o principio precautorio tiene que ser abierta, ¿sabes? Es informada y ha de incluir en el proceso todas las partes afectadas. O quiere decir, este proceso de precaución a la hora de crear determinada tecnología, montar una empresa o generar cualquier tipo de cosa, tiene que ser algo que tienes que ir informando y tienes que ir teniendo en cuenta en todos los momentos del proceso, ¿vale? No solo al final y decir, ahora ya está, qué horror que me he encontrado algo que contamina o algo que es dañino, ¿no? O sea, es el principio de precaución o principio precautorio. Tengo que ir estudiando y teniéndolo en cuenta en todas las partes de mi proceso, ¿vale? Límites sociales, ¿vale? Hablábamos que no se puede hablar de desarrollo al margen de los intereses de la cultura o las necesidades de quienes son los protagonistas. Al final, los protagonistas del desarrollo son las personas y las comunidades, ¿no? Lo que dice que cuando hablamos de límites sociales, al final estamos hablando de un límite, de un líder, que tiene que haber un liderazgo democrático, ¿vale? Con una coordinación que sea efectiva entre todos los niveles del aparato democrático y con una administración pública, ¿no? E intentar dentro de una sociedad dar prioridades a las necesidades de las distintas comunidades, teniendo en cuenta todo el tema del desarrollo sostenible, ¿vale? Y sobre todo intentando evitar la imposición de modelos externos. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente hay que intentar evitar que de repente llegue cualquier autoridad externa y diga, bueno, es que vamos a poner una central nuclear allí, ¿no? O sea, que sea un poco todo democrático y que se decide, que se vean los pros y los contras y que no haya ninguna imposición por parte de un externo que te diga dónde va, que vaya con una fábrica de cualquier tipo que puede contaminar al lado de tu casa, sino que todo tiene que estar liderado democráticamente y con una coordinación efectiva y teniendo claras las prioridades que tienen las distintas comunidades que están afectadas. Vale, ¿dudas hasta aquí? Vale, esto también es importante, ¿vale? Porque son dos conceptos que suelen preguntar. Hablábamos que el desarrollo sostenible, su eje central del proceso era la equidad, y hay dos conceptos que suelen caer en el examen, que son la huella ecológica y la huella social, ¿vale? Estos dos conceptos dan unos datos, generan unas mediciones, ¿vale? Que fueron creados para caracterizar el impacto, o sea, para medir objetivamente el consumo humano de recursos y bienes, tanto naturales como sociales, dentro del sistema global. O sea, estos dos conceptos que vamos a ver lo que hacen es medir y evaluar objetivamente con números cuánto consume y cuánto contamina el ser humano, ¿vale? Y ahora los vamos a explicar en el siguiente punto. ¿Qué mide la huella ecológica? La medida ecológica mide los bienes que una sociedad necesita para disfrutar de su nivel de vida y, en contraposición, los desechos que sobre ese estilo de vida se produce, ¿vale? O sea, es cuánto necesita, imaginaos, una familia para vivir bien, ¿vale? Para disfrutar su nivel de vida, y eso, cuánto desecho produce. Voy a buscar, porque hay un fotógrafo, y os paso el link, fotógrafo, familia y COVID, que hacía fotos de las familias con toda la comida y con todo el tipo de comida que necesitaban. No lo voy a encontrar. Dejadme buscarlo porque es como impresionante. Salía la familia, si no lo busco el próximo día, mira, aquí. Sale la familia, ¿vale? Y la cantidad de comida que gastan en una semana y la cantidad de lo que contamina o todos los desechos que producen. Os voy a pasar el enlace, ¿vale? Para que veáis un poco ¿vale? No sé si lo vais a poder ver. Ahora, no sabía que había un programa de la tele, pero cuando empecé a ver esto, yo era un fotógrafo que se dedicaba a hacer fotos, ¿vale?, de cuánto y qué tipo de comida gastaba una familia en una semana. Y vais a alucinar, o bueno, yo por lo menos aluciné, ¿vale? Primero, el tipo de comida, dependiendo de dónde estemos, que es súper diferente, ¿vale? O sea, a mí me ha parecido impresionante. Y la cantidad, puedes determinar ahí la cantidad de desechos que puede generar, ¿vale? Sí, sí, eso es. Yo creo que es Peter Menzel. A ver. Justo, es eso. Si metéis familias del mundo de Peter Menzel, os va a aparecer y es espectacular. Primero la diferencia, las cantidades, y de ahí se puede determinar la cantidad de residuos que generan. Pues eso es lo que mide la huella ecológica. Mide cuánta cantidad de comida o de bienes necesita una familia o una sociedad para disfrutar de su nivel de vida y además, teniéndose en cuenta, mide cuántos desechos produce ese estilo de vida que tiene. ¿Me explico? No sé si habéis encontrado las fotos, pero yo ahora ya las tengo aquí todas y alucino. Lo primero, lo diferentes que somos y la cantidad de comida diferente en función de dónde somos. ¿Vale? Pues eso es lo que mide la huella ecológica. ¿Vale? Luego, la huella social, ¿qué es lo que mide? O pretende medir la responsabilidad que tienen los países desarrollados en cuanto a temas de contaminación. ¿Esto qué quiere decir? El problema es que no se le puede, lo que dice la huella ecológica es que no se debe pedir o exigir la misma responsabilidad a un país del tercer mundo, ¿vale? Que puede contaminar X, pero cuántas opciones tiene de no hacerlo, ¿vale? No se le puede responsabilizar igual a ese país que a un país de la élite o superdesarrollado, que cuánto contamina y cuántas posibilidades tiene de contaminar menos. ¿Me explico? Eso es lo que mide la huella social. Mide la responsabilidad que tienen los países desarrollados sobre temas de contaminación. ¿Vale? Porque dice que la situación es especialmente grave desde el punto de vista de la equidad, porque en los niveles de consumo y contaminación los países desarrollados absorben sus recursos propios y también los ajenos, por lo cual lo único que le queda a los países del tercer mundo es el infraconsumo, porque además no sé si sabéis que hay unos cheques, por decirlo de alguna forma, ya no sé si se sigue aplicando, unos cheques de contaminación, y se supone que cada país tiene como un cupo máximo en el que puede contaminar. ¿Qué hacen los países ricos? Lo que hacen los países ricos es decir, me lo voy a inventar, Camerún, o no sé, Kenia, o no sé, Uganda, me da igual. Véndeme tus bonos de contaminación para que yo pueda contaminar más y tú te quedes sin contaminar. O sea, no sé si me explico, como que además les vende, eso compra esos bonos de contaminación para poder contaminar más. Y a ellos les deja, pues como que lo que está permitido ya no lo tienen y entonces como que se les exige una responsabilidad. Y esto es un error, ¿no? Al final, primero, súper importante saber cuánto estoy contaminando y cuántas posibilidades tengo de no hacerlo o de modificar mi forma de actuar y cuánto tienen de responsabilidad y de opción de no hacerlo países del tercer mundo. Bueno, pues eso es lo que mide la huella social. Dice que el norte rico atrapa los activos, además, humanos valiosos. El norte rico, en el libro, si lo veis, se refiere a todos esos países que están desarrollados, a todos países que están como la élite y que tienen un gran desarrollo, ¿vale? Dice que además, aparte de todo el tema de contaminación, aparte de quedarse con los recursos de la mayor parte del mundo, capta a los activos, bueno, os imaginaos que hay un gran ingeniero en Camerún, pues en vez de, o sea, le captan para que sea bueno para su país, o sea, para el país del país rico, ¿me explico? O sea, que quitan los grandes ingenieros o las grandes cabezas de esos países, las compran, por decirlo de alguna manera, para que empiecen a trabajar para ellos. ¿Me seguís? ¿Tenemos esto claro? Vale. La UNESCO. La UNESCO lo que defiende o lo que dice es que vivir de manera sostenible significa encontrar formas de desarrollo, ¿vale?, que mejoren la calidad de vida de todos sin dañar al medio ambiente. Pues es lo que dice el desarrollo sostenible, ¿vale? Y sin acumular los problemas para las generaciones futuras. Como hemos dicho, esto está muy relacionado con lo que dice el desarrollo sostenible, ¿vale? Dice que la calidad de vida, no relacionada con temas económicos, es en lo que se tiene que convertir el desarrollo. ¿Vale? El libro nos dice que calidad de vida y bienestar eran términos, o son términos que tienen emparejadas connotaciones positivas, tanto para el ser humano, que en un primer momento estaban visto de manera cuantitativa, y ahora estamos intentando que la calidad de vida y el bienestar ya no solo estén relacionados a temas económicos, ¿no? En los primeros momentos que se intentó objetivizar los niveles de bienestar y de calidad de vida, todo se relacionaba con la riqueza material, ¿vale? Hasta que ya en los años 70 nos dimos cuenta que no todo lo da el dinero, o que todo la calidad de vida o el bienestar no está relacionado solo con la riqueza material, sino que también hay una serie de componentes subjetivos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero que sepamos que, bueno, que tanto calidad de vida como bienestar tienen connotaciones positivas para el ser humano, que puede ser tanto a carácter cuantitativo como cualitativo, que en un primer momento, cuando se intentó objetivizar o poner una cantidad o a partir de que hablamos de que tenemos una buena calidad de vida, se relacionó con temas de riqueza material, y que luego ya nos dimos cuenta, o a partir de los 70, empezaron a darse cuenta, sí, que no solo estaba relacionado con temas cuantitativos o de riqueza material, sino que también había componentes subjetivos que aumentaban o disminuían el concepto de calidad de vida o bienestar. ¿Vale? Y al final, bueno, pues ¿qué hemos conseguido? Pues que se abra paso a que una vez tenemos los medios materiales que no son suficientes o necesarios para hacer frente a nuestras necesidades de calidad de vida, o sea, nuestras necesidades básicas, ya el concepto de calidad de vida ya no solo está relacionado con temas materiales, sino con temas no materiales, ¿vale? O sea, como que una vez ya tenemos los medios materiales suficientes para hacer frente a esas necesidades básicas, el bienestar ya se empieza a relacionar más con el disfrute de cosas no materiales, ¿vale? Y cada cultura sí que es verdad que identifica de manera diferente o que tiene maneras diferentes de identificar esas necesidades en cada uno de sus miembros. Al final, la calidad o el bienestar, dependiendo del país o del sitio en el que estés, va a tener unas connotaciones u otras. Y para acabar el punto 4, ¿vale? Siempre vamos a ver en el libro cómo la última parte siempre se lo relaciona con qué puede hacer la educación para esto, ¿no? Entonces, dice que al final la educación es un instrumento súper poderoso y que si queremos que se viva o que el ser humano respete o viva en un entorno de desarrollo sostenible, la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de conseguirlo es en el colegio, ¿vale? O sea, que ya se trabaje en el cole o se trabaje allí, en el colegio, con todo lo relacionado con el desarrollo sostenible. No solo explicando, pues el desarrollo sostenible es esto, es un poco... seguro que lo que visteis en derechos humanos, que no es solo contarles a los niños qué son los derechos humanos, sino hacerles vivir en un ambiente de respeto a los derechos humanos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? O sea, el desarrollo sostenible no puede quedarse en un simple concepto, sino que tiene que llegar de manera transversal a todos los ámbitos y tiene que ser, al final, un estilo de vida, ¿vale? Y con esto habíamos terminado el primer tema. ¿Dudas, comentarios? ¿Lo tenemos? ¿Todos? ¿Todos? Vale. Pues vamos a empezar con el tema 2. El tema 2 es bastante corto, ¿vale? Solo tiene 20 diapositivas. os aviso que es un pelín más rollo, ¿vale? Que lo que hemos visto hasta ahora, que el tema 1 que a mí me parece bastante interesante, pero bueno, es un tema que tenemos que dar, así que abrir mucho la mente, tener paciencia y nada, simplemente lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver en este tema 2, son las distintas reuniones, convenciones o cumbres que se han organizado a lo largo de la historia sobre temas de desarrollo sostenible, ¿vale? Para luego darnos cuenta que no se está mejorando nada, es un poco la conclusión. Pero pues vamos a ir viendo cómo, qué se han ido, qué objetivos se han planteado en cada una de ellas, en qué han derivado. Se preguntan los temas de fechas, bueno, te pueden preguntar en el año del desarrollo sostenible, si te lo van a preguntar seguro, y no creo, o sea, no me atrevo porque a decirte que no te van a preguntar ninguna, pero no creo que el examen se centralice en fechas. Te pueden preguntar, por eso, pues en la cumbre, cuál fue el este del desarrollo sostenible o algo así súper concreto, pero no creo que te pregunten de absolutamente todo lo que vamos a ver en este tema, las fechas. O sea, no creo que se centren en eso, la verdad. De todas formas, no sé si os lo conté, pero normalmente siempre las últimas clases yo las dedico a hacer exámenes de otros años y así de memoria os digo que no me suena que haya muchas de años más allá de alguna cosa súper específica. Vale, empezamos con lo más importante que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que habla del informe Brundtland. Acordaos que en el tema 1 yo os decía que el informe Brundtland surgía de una reunión de temas de medio ambiente y el resumen, ¿no? O la síntesis donde venía todo lo que se había hablado, o lo más importante, lo más importante de esa cumbre de Estocolmo se había resumido en ese informe Brundtland, y que además es súper importante el informe Brundtland y por ende de la cumbre de Estocolmo, porque ahí fue la primera vez donde se habló del concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, bueno, en la cumbre de Estocolmo fue una gran reunión donde se reunieron muchos países para hablar de temas de desarrollo sostenible, y el informe que se desarrolló, que sintetizó todo lo que se habló en ese momento, fue el informe Brundtland, ¿vale? Y en el informe Brundtland, aparte de aparecer el resumen de, o la definición, perdón, del concepto de desarrollo sostenible, se identificaron 6 sectores sensibles que era necesario prestar atención para que se lograra esa idea de desarrollo sostenible, ¿vale? Que uno era la población, otro era los recursos humanos, la seguridad alimentaria, las especies y ecosistemas, eficiencia industrial y desafío urbano. En la cumbre de Estocolmo, aparte de definir esto de desarrollo sostenible, se identificaron 6 sectores sensibles a los que había que prestar atención para que todo el concepto de desarrollo sostenible tuviera lugar de una manera satisfactoria, ¿vale? Eso de la cumbre de Estocolmo, ¿vale? Ahora vamos a otra gran reunión que hubo en 1992, que, dejadme ir un momento para adelante porque he hecho un esquema nuevo que me parece aquí, ¿vale? Y ahora voy para atrás, ¿vale? Es que se me han desordenado. Vamos a ver que en Río 92 fue, simplemente me he saltado, ¿vale? Río 92, vamos a ver que es una reunión súper importante que pasa en el 92 y que dentro de ahí se hacen como 2 reuniones, ¿vale? Dejadme que os ponga esto, ¿vale? Una reunión va a ser la cumbre de la Tierra, ¿vale? Y otra, el foro global. Esto simplemente lo que hace es separar a la gente. Si tú eres un jefe de Estado y de gobierno, vas a asistir a la cumbre de la Tierra, y si eres sociedad civil, como podemos ser cualquiera de nosotros, iríamos al foro global. La cumbre de la Tierra fue una reunión tan importante y tan grande, de tanta magnitud sobre temas de medio ambiente, que tuvieron que dividir a las personas, ¿vale? Por un lado, teníamos, pues eso, la cumbre de la Tierra, donde están todos los jefes de Estado y de gobierno de procedentes de países de todo el planeta, y por otro lado, hicieron otro tipo de reunión a la vez, que era el foro global, destinado para el debate de la sociedad civil, ¿vale? Y este sí es muy importante, y a lo mejor de este sí que te preguntan el año, porque es el mayor encuentro entre personas interesadas en cuestiones ambientales, ¿vale? Es como súper importante. Y ambas reuniones estuvieron presididos por una idea o por una frase célebre de Albert Einstein, que decía que la imaginación en momentos de crisis pueda ser más importante que el conocimiento, ¿no? Intentar, o sea, la idea era que se juntaran todos y los dividieran así en 2 partes para a ver si entre todos, con nuestra imaginación y poniendo como muchas cabezas juntas, conseguíamos encontrar una solución a todo esto de la contaminación, ¿vale? Voy a ir para atrás, porque aquí también está explicado, pero bueno, que sepáis, Río 92, por un lado, Cumbre de la Tierra, ¿vale? Donde se dan cuenta que todas las problemáticas ambientales clásicas que venían viendo la Cumbre de Estocolmo no habían sido resueltas, ¿vale? Y entonces se reúnen los jefes de Estado. Y luego, en el foro mundial, es donde, en el foro global, es donde se debate sobre todo esto, ¿vale? De estas reuniones hay dos textos que se generan, dos resúmenes importantes que se generan. Uno es la Declaración de Río y otro es la Agenda 21. La Agenda 21, que sepáis que está más relacionado con temas educativos, ¿vale? Como hemos dicho, se genera por el otro lado el foro global, ¿vale? Que hay más de 15.000 representantes de la sociedad civil bajo el lema Otro mundo es posible, ¿vale? Y aquí al final os he puesto el resumen, ahí va, esa de tachón, no, os he puesto el resumen de todo en una slide por si os es más fácil. ¿Dudas sobre esto? ¿Os ha quedado claro? Hola. Vale, Irene, ¿el resto? ¿Todo claro? No sé, Ricardo, Estefanía, Gabriela, Soraya. ¿Todo bien? ¿Dani? ¿Lo tenéis claro? Vale. Vale, ¿qué pasa? Después de Río 92, que como hemos dicho que fue un boom, ¿no? Y fue la mayor reunión de personas en temas de desarrollo sostenible, como que hay un subidón, ¿vale? Por decirlo así, y hay una gran concentración de conferencias, reuniones y temas relacionados con la problemática del desarrollo sostenible, ¿vale? Está, o sea, aquí en el libro te pone tres ejemplos, que son la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos y la Conferencia Mundial de la Mujer, ¿vale? El más destacado o el más importante o el que os pueden preguntar es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. Simplemente que os pregunten que después de Río 92 hubo una gran concentración de conferencias que tratan sobre problemáticas globales, que ¿cuál es la más destacada? Pues es esa Conferencia de Naciones Unidas. Vale. Seguimos. En el año 2000, bueno, venimos de Río 92, luego hay un montón de conferencias y temas relacionados, pero no es hasta el año 2000 hasta cuando no se genera otra reunión de este tipo. Y esta es la Declaración del Milenio. La Declaración del Milenio es una nueva, que surge en el año 2000 y defiende tres principios, ¿no? Dice que va a luchar por la dignidad humana, por la igualdad mundial y por la equidad mundial, ¿vale? Y tiene seis valores que para ellos son importantes o que quieren tener en cuenta en todos esos principios, que son la libertad, igualdad, la tolerancia, solidaridad, responsabilidad común y respeto a la naturaleza. Lo que quiero que os deis cuenta, o lo que es importante que ya, supongo que ya lo tenéis claro, es que cuando hablamos de desarrollo sostenible y medio ambiente, si os dais cuenta, no solo se queda en temas de naturaleza y medioambientales, sino que hay cosas tan importantes como la equidad, la igualdad, la dignidad humana, ¿vale? La solidaridad, porque al final el desarrollo sostenible y el tema del medio ambiente tienen mucho que ver con el comportamiento que tenemos los unos con los otros. ¿Qué objetivos se plantean o surgen a partir de esta Declaración del Milenio del 2000? Lo que quieren es erradicar la pobreza, ¿vale? Y el hambre, lograr una enseñanza primaria universal, o sea, la enseñanza y la educación también va a ser algo muy importante para el concepto de desarrollo sostenible, porque al final, a través de la educación, es a través de cómo vamos a conseguir que la gente viva en un ambiente de desarrollo sostenible, ¿vale? Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH y el SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ya sale lo más evidente, y fomentar la Alianza Mundial para el Desarrollo. Al final, esto también es súper importante porque todos tenemos que remar en la misma dirección, que es un poco lo que decían los detractores del concepto de desarrollo sostenible. Hay que conseguir que todos rememos en la misma dirección para que la idea de desarrollo sostenible tenga lugar y tenga sentido. 2000, Cumbre del Milenio. 92, Río 92, que se divide en Cumbre de la Tierra y Foro Global. Y anteriormente, estoy repasando, la cumbre de Estocolmo, que lo más importante de esa cumbre es el informe Brundtland. ¿Y por qué es importante el informe Brundtland? Porque es la primera vez la cual hablamos del concepto de desarrollo sostenible. ¿Lo tenemos? ¿Estoy yendo muy rápido o me seguís bien? Vale. Pues 2002, Johannesburgo 2002, ¿vale? Esta Johannesburgo 2002 es llamada o es entendida como la segunda gran cumbre de la Tierra, ¿vale? Se llamó la Cumbre del Desarrollo Sostenible, ¿vale? Y tiene una gran importancia a dimensión social y económica del desarrollo sostenible. Como que le quieren dar otro empujón a ese Río 92, ¿vale? Y aquí pues se plantean un montón de cosas, todas muy relacionadas. Tampoco creo que os hagan preguntas muy específicas de cada uno de estas cosas, sino que un poco tengáis en cuenta la secuencia, porque todo es como muy parecido, ¿no? Porque aquí en la segunda gran cumbre de la Tierra, o en Johannesburgo, o en la cumbre del desarrollo sostenible, o sea, sí que pueden jugar un poco con el tema de los nombres para que sepáis cómo llamarla, pero bueno, se compromete a asegurar la igualdad de la mujer, que ya lo habían dicho antes, a la erradicación de la pobreza, ¿vale? A esa profunda fisura, que esto es un poco quizás muy importante, dice que hay una brecha o una fisura muy importante, muy grande, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los países desarrollados se desarrollan y los países subdesarrollados realmente no les da tiempo a seguirnos el ritmo. Entonces, si nosotros seguimos desarrollándonos, vale, voy a bajar la mano, si nosotros seguimos desarrollándonos, nunca nos van a pillar y siempre va a haber una diferencia, lo que pone aquí una fisura enorme que nos va a dividir. Entonces, lo que dice el libro, o lo que dice en esta cumbre de Johannesburgo, es que nosotros tenemos que dejar de desarrollarnos o no desarrollarnos a esa velocidad para que los países subdesarrollados puedan acercarse más a nosotros y podamos vivir todos en una igualdad. Y que para ello nosotros, los que estamos aquí arriba, tenemos que ayudar a que los otros suban. ¿Vale? Otra de las cosas que surge importante en esta cumbre de Johannesburgo es la pérdida de la biodiversidad. Hay un agotamiento creciente de las pesquerías, hay un gran avance en la desertificación y todo esto hay que frenarlo, ¿no? Y otro tema importante que se dan cuenta o que ponen en la palestra en esta cumbre de Johannesburgo es que los beneficios de la globalización no se distribuyen de una manera equitativa, ¿no? O sea, seguro que yo creo que también fue en Derechos Humanos, no sé en qué clase de primero, se habla mucho de la globalización. Y lo que se dice es que el concepto de la globalización como tal, teóricamente, es un concepto malo. Parece que la globalización y el hacer del mundo un gran mercado era una buena idea, que no hubiera barreras entre unos y otros, pero el problema es que el ser humano siempre tiene la capacidad de interpretarlo mal. Entonces, lo que ha hecho es que la globalización ha hecho más fuertes a los países desarrollados y hemos abusado cada vez más de los países subdesarrollados. Entonces, este es el problema. Entonces, los beneficios que deberían dar esta globalización, el problema que está teniendo es que no se están repartiendo de una manera equitativa ni de una forma correcta. ¿Vale? Esto sí os lo pueden preguntar, ¿vale? Lo que voy a contar ahora, ¿vale? En la cumbre del desarrollo sostenible o la segunda gran cumbre de la Tierra, ¿vale? Esto, acordaos que se puede llamar de dos formas distintas, establece cinco áreas de atención, ¿vale? Que son cinco áreas de atención prioritaria para avanzar en los objetivos de ese desarrollo sostenible. Y esos cinco áreas de atención son el agua, la energía, la salud, la agricultura y la biodiversidad. Y todas ellas están bajo las siglas de WEHAB, ¿vale? Que son las mismas palabras, las siglas de estas palabras en inglés. Y esto sí lo suelen preguntar. La palabra esta de WEHAB, ¿vale? Viene en como las cinco áreas de atención prioritarias, ¿no? O sea, y hablan que tienen prioritario el WEHAB. Y esto os lo pueden preguntar porque yo lo he visto un mogollón de preguntas de este tipo, ¿vale? Tenemos esto claro, o sea, la Cumbre del Desarrollo Sostenible, la segunda gran cumbre de la Tierra, establece cinco áreas de atención prioritarias, ¿vale? Para avanzar en ir consiguiendo los objetivos del desarrollo sostenible y esas cinco áreas de atención están relacionadas con agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad, ¿vale? Que son, que al final se forma una palabra que es WEHAB, que serían las siglas en inglés de cada una de estas palabritas, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale. Seguimos. Río más 20. Otra vez río. En junio del 2012 ya vamos a por la tercera gran cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, que es Río más 20. ¿Qué quiso hacer Río más 20? Pues renovar, esto fue un matrimonio, renovar los votos que se establecieron en Río 92 en temas de desarrollo sostenible, ¿vale? Y surgen dos temas emergentes. Uno es la economía verde, ¿vale? Y, por otro lado, la urgente necesidad de consolidar un marco institucional para el desarrollo sostenible. ¿Qué es la economía verde? Hemos dicho que hay dos temas emergentes. La economía verde es que en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, o sea, podemos seguir desarrollándonos teniendo en cuenta los ritmos de la naturaleza y que no solo tenemos que preocuparnos en desarrollarnos nosotros, sino que hay que poner foco a los países subdesarrollados, ¿vale? Y por otro lado, lo que dice Río más 20, aparte de renovar ese compromiso o intentar que se active el compromiso de los países, hay que intentar, o defiende, que es súper necesario para la consecución de los objetivos en consolidar un marco institucional para este desarrollo sostenible. ¿Qué hemos dicho? Os he desarrollado un poquito más, que es la economía verde, es aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Pero es un poco lo que yo he dicho con mis palabras, que también soy muy dada a contarlo con mis palabras y evitar leer las diapositivas. Pero un poco es eso, es tener en cuenta el bienestar del ser humano, la equidad social y el tener en cuenta a los demás y tener sobre todo en cuenta los tiempos de la naturaleza. ¿Vale? Y la otra parte era esa urgencia por consolidar un marco de distribución global, que es eso, es que se dan cuenta en Río más 20 que a pesar de los años transcurridos, desde todas las cumbres anteriores, que a pesar de todas las reuniones que ha habido, a pesar de absolutamente todo lo que hemos hablado, no solo las grandes problemáticas continúan existiendo, sino que hay cada vez más desastres y estamos peor. O sea, cada vez hay más desastres, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más contaminación y cada vez hay más situaciones terroríficas. Entonces, lo que dice es, vamos a meter esto en un marco de institución global para ver si así la gente, los países se comprometen de verdad y dejamos de empeorar. ¿Vale? ¿Lo tenemos todos y todas? ¿Qué conclusiones se sacan en esta segunda, segunda de Río más 20? Que cada vez estamos peor, o sea, hay un agravamiento claro de los problemas con el transcurso del tiempo, que en los 20 años transcurridos desde la primera cumbre todo sigue degradando, o sea, nada ha mejorado, ¿vale? Y que deja un poco al aire o a la vista que realmente al reunirse tanto foro, tanta cumbre, tanta tal, no es muy efectivo, ¿no? No, o sea, lo que pasa exactamente en el libro es que el balance sobre la eficacia de estos foros y cumbres pues no es muy halagador, porque como estamos viendo, desde mejorar, o sea, es como que la gente iba, o los países, o los gobiernos iban a los países, a estas cumbres, y era una semana súper estupenda, donde se hablaba fenomenal, y donde sí, todo va a mejorar, sí, y luego no se hacía nada. Entonces, como que la efectividad y eficacia de esto es bastante poca. ¿Vale? En el punto 3 lo que vamos a ver ahora es lo que dice es que al final el tema del medio ambiente, o sea, lo que nos va un poco en resumen a contarnos es que el medio ambiente es un sistema o que el planeta Tierra es un sistema en el cual está todo relacionado y todo nos va a afectar, ¿no? O sea, que unas cosas influyen sobre la otra, ¿no? Dice que todas las características, los factores y elementos presentes en la problemática de la contaminación y presentes en... Perdonad, que es que mi marido de verdad... Vale, lo que decíamos, que todos los factores y los elementos que están en el tema del medio ambiente están totalmente en interacción y relacionados entre sí, ¿vale? Entonces lo que se crea es una dinámica sistémica y hay unos efectos sinérgicos. Volvemos otra vez a lo de la mariposa y el terremoto, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué somos? Un sistema. Un segundo. ¿Me servís hasta aquí? ¿Hola? ¿Me habéis abandonado ya? Mira, que nos quedan 10 minutillos. Vale. Entonces, bueno, lo que dice el libro es por qué somos un sistema, ¿no? Porque requisitos que tiene para ser un sistema, dice que para ser un sistema tenemos que tener una composición, un conjunto de elementos, unos componentes, que solo tiene el planeta Tierra, tiene una estructura, ¿vale? O un conjunto de interrelaciones que se producen, y eso pasa en el planeta Tierra, y disponer de un entorno. Entonces, como que estos son los requisitos para ser un sistema y nos corroboran que el planeta Tierra es un sistema. Y luego simplemente nos cuenta los tipos de sistema que hay. Esto no creo que os lo pregunten, pero bueno, todo lo que viene en el libro yo siempre lo pongo, así que aquí lo tenéis. Tipos de sistema, decimos que hay unos sistemas conceptuales, ¿vale? Que no son elementos físicos, ¿vale? Ni tienen interrelaciones materiales. Pero sí que son un sistema, como por ejemplo el sistema educativo o el modelo educativo o la educación, ¿vale? Es un sistema conceptual, porque no hay nada físico, ¿vale? En un modelo educativo, sin embargo, sí que se producen sinergias, sí que hay una relación y sí que se crean cosas, ¿no? Y luego hay sistemas materiales, que en este caso son elementos físicos y hay un intercambio físico entre los diferentes componentes de un sistema, como sería, por ejemplo, o el ejemplo que pone en el libro, de un sistema respiratorio. O el sistema, o el proceso de la digestión. Sí que es físico, sí que estamos todo el rato viendo o modificando cosas materiales. Vale, y simplemente aquí en las últimas páginas del tema 2 nos habla de la pesadilla de Darwin. Vale, simplemente la pesadilla de Darwin, si la habéis leído o la habéis visto en el libro, que es introducen un pez que no es de ahí, o sea, un pez que no pertenece ahí, lo introducen en una charca, ¿vale? Y entonces vamos a ver, o el libro luego nos dice, todos los, o sea, al final alteras un sistema, que es como un poco un ejemplo, ¿no? Y es un documental que refleja la complejidad de la problemática que afecta al desarrollo sostenible, ¿no? Se introdujo artificialmente la perca del Nilo en un hábitat que no era el suyo, ¿vale? Y simplemente os he hecho aquí un resumen de lo que pasó, ¿vale? Resulta que la perca resultó ser un gran depredador que se reproducía a gran celeridad, lo que produjo una fuerte reducción de la diversidad, o sea, se comió todo, ¿vale? Aumento de algas, lo que impidió además nueva vida. Además era como un pez súper agresivo que se cargó a los peces. Además, ya cómo afectó afuera, o sea, esto es un poco para mostrarnos el tema de que el mundo es un sistema, ¿vale? La carne de perca es muy apreciada, por lo que propició la comercialización y la explotación de la perca y los habitantes locales sufrían graves carencias alimenticias, porque al ser la perca muy cara no la podían comprar, ya no había otros peces, pues imaginaos, ¿vale? Empezó a surgir, como había mucha perca, mucha necesidad de mano de obra con sueldos y condiciones precarias y se descuidaron otros sectores. Todo el mundo quería trabajar en el negocio de la perca porque la perca era muy valorada, la perca era muy cara, la perca te daba mucha pasta y otros sectores la gente no quería trabajar en otro sitio. Aumentó mucho la población masculina porque hubo más pilotos para el transporte, pescadores, trabajadores, o sea, todo lo que tenía que ver con sacar, mover, comercializar el tema de la perca. Y luego la población que no se podía permitir este tipo de comida y que no había encontrado trabajo, consumían los desechos de esta industria pesquera, pues las familias más desfavorecidas o menos relacionadas, como ya no había otro tipo de pescado más barato que comprar y el resto de sectores estaban desatendidos, se dedicaban, o sea, esto es una exageración, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo cambió todo simplemente por meter un pez donde no tenía que estar. Solo se les vendía a precios muy caros cabezas, raspas y desechos de esta perca, ¿vale? Y luego también se generó para comercializar, para vender y para trasladar esta perca un montón de restos de plástico que, esto simplemente ya es para que veáis hasta qué punto puede llegar esto a influenciar o a, pues, a modificar un sistema, ¿no? Los restos de los plásticos eran fundidos por los niños sin techo y lo inhalaban, pero vamos, niños, mayores, mujeres, todo el mundo había mucho plástico y la necesidad te hace pues hacer cosas que no debes y pues pasa. Pues. ¿Qué os parece? Hablamos de la PEC, por favor. Que no te está interesando lo que te estoy contando, Ricardo. ¿Qué duda tienes de la PEC? O sea, la PEC hemos dicho que eran tres textos, ¿vale? De los cuales hay que hacer determinadas cosas. Como, es que no he podido explicarlo, os lo he dicho al principio de la clase, porque no me dejaba entrar en el campus virtual, he tenido ese problema, porque como me han cambiado las claves, me han cambiado todo, no podía entrar, y por eso ya os he dicho que si no os importaba lo veíamos la clase que viene, que ya tengo como acceso a todo. Pero no obstante, de memoria, porque no sé si aquí no lo tengo, porque ya os digo que es que no puedo entrar, son tres textos, o sea, en el campus virtual tenéis PEC 1, PEC 2 y PEC 3, por lo menos la PEC 1, que es lo que ya me había estado preparando, es un texto y sobre él hay que trabajar. Estoy hablando de memoria, pero creo que era sacar las ideas principales, definir tres conceptos y hacer un análisis crítico del texto, ¿vale? Y yo dije que si queríais, un poco para ayudaros en esto, íbamos a trabajar el texto aquí en clase, o sea, que os lo iba a explicar y iba a haceros unas diapositivas en plan resumen para ver si os ayudaba luego a trabajar en él. No sé si tienes alguna duda en relación a esta primera PEC o qué. No, 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 no te preocupes. Sí, me quedan dos diapositivas. Dime, Ricardo, si tienes alguna duda en relación a la PEC. Después de lo que te he contado. ¿Seguro? O sea, ¿seguro? ¿Te lo he aclarado tal cual? ¿Seguro, seguro? O sea, de verdad, que no tengo ningún problema, Ricardo, en saltarme la diapositiva que queda. O sea, que yo lo que quiero es que os quede claro. Pero la PEC 1 era esa. Sí que es verdad que es como muy sencilla y por eso, pues, para facilitaros, dije, bueno, pues trabajamos el texto en clase y luego hay cosas, el resumen, el definir los tres conceptos y el análisis crítico del texto, lo tenéis que hacer vosotros, lo podemos comentar en clase, evidentemente, pero es algo... Sí, sí, viene todo explicado en la guía y, bueno, es un poco lo que yo os estoy contando y, de todas formas, en la clase que viene, que ya volveré a tener acceso a la guía, podré descargarme el texto y podré trabajarlo... prometo que nos dedicamos a ello, ¿vale? Pero para no perder esta clase, para seguir avanzando con el temario, pues prefería hoy pues ver el tema 2, que creo que también es interesante, y os entré en el examen, pero así, a grandes rasgos, esto es lo que te van a preguntar en la PEC 1. Y es verdad, y también gracias Soraya, también hay un vídeo de la profesora donde te explica en detalle el tema de la PEC. No obstante, prometo que la clase que viene... lo vamos a volver a ver, así que si tenéis alguna duda o si no os queda claro con lo que sea, pues lo vemos, ¿vale? Ricardo, ¿bien? Todos, Irene, Soraya, Estefanía, Dani, no sé si me saltó algo, Ivonne, ¿todos lo tenemos claro? Genial, vale, pues vamos a terminar, que me quedan 5 minutos y quiero acabar con la diapositiva. Simplemente en este caso, como no sé si ha sido Irene o quién ha sido efectivamente la que liaron con el tema de la perca, ¿no? De meter un PEC, ¿no? Que, o sea, lo que esto quiere decir está muy relacionado con el tema de los sistemas, que modificar un sistema artificialmente puede provocar un montón de, una desescalada y un problemón brutal a muchos niveles que en un primer momento no te puedes dar ni cuenta o no eres consciente de que están relacionados, ¿vale? Por eso dice que con este caso se observa la interdependencia de lo local y lo lejano. Y volvemos a este concepto de mirada global, ¿vale? De cómo se junta lo local y lo global. Simplemente, para acabar, implicaciones educativas, ¿vale? Siempre acordaos, como hemos dicho, que al final de cada uno de estos temas vamos a ver qué implicaciones educativas o cómo se puede llevar esto a la educación. ¿Vale? La función de la educación tiene que ser la de facilitar esa adquisición a las personas de todas las capacidades necesarias para que se conviertan en ciudadanos que sean socialmente comprometidos, capaces de anticiparse, que les preocupe el desarrollo sostenible, ¿vale? O sea, es lo que tienen que hacer la educación, intentar favorecer o que se inserte en el cerebro de cada una de las personas, de los niños y niñas, la idea o el concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que dice o critica, por decirlo de alguna manera, es que la educación tradicional a día de hoy no está ofreciendo esta capacidad y está basada en gran medida en el reduccionismo, o sea, hay que explicar todo de manera muy reducida, muy fácil, muy sencilla, para que lo entiendan o para que no sea como muy complejo. Y lo que dice la educación en relación con el desarrollo sostenible es que, bueno, que si hay que no hay por qué reducirlo todo al absurdo y todo a lo de que el desarrollo sostenible es solo reciclar o hacerlo todo como muy banal para que ellos lo entiendan, ¿no? Que se puede explicar de una manera un poco más desarrollada, pero sin llevar al de reduccionismo, o sea, que el desarrollo sostenible no solo no contaminar o reciclar o tal, sino que, como estamos viendo, es algo muy importante. Y que, bueno, que a lo mejor a los niños y a las niñas no se lo puedes contar con estas palabras, pero tienes que usar métodos y formas que ayuden a que entiendan o que introduzcan en su forma de vivir el desarrollo sostenible. Y que no hay que reducir o quitarle importancia, porque es que si seguimos así, el mundo va a explotar como una palomita y entonces vamos a salir todos bastante perdiendo porque no vamos a tener que estar ni uno vivo. Entonces, hay que intentar evitar la educación tradicional, ¿vale? Porque solo se centra en temas de reduccionismo o intentar simplificar al máximo algunas cosas. Y con esto y un bizcocho habríamos acabado el tema de hoy. ¿Dudas, comentarios, algo? ¿Todo claro? ¿Tenéis dudas? ¿No tenéis dudas? ¿Os ha parecido muy rollo? Contarme,